conoce que Jehová.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Entonces, está ese matrimonio de Herodes con Herodías. Es algo torcido lo que está sucediendo allí. Hay un divorcio, hay traición, hay engaño, hay incesto. Es un perverso. Y Juan se lo deja saber públicamente. En el verso 4 escribe Mateo, porque Juan le decía, no es lícito tenerla. Allí está, en un verbo imperfecto, continuamente diciéndoselo. Y Marcos 6:19-20, que ya lo leímos, dice que Herodías le tenía rencor a Juan el Bautista y deseaba matarlo, pero no podía. Lo que muestra este texto, junto con Mateo 5, donde Jesús habla de la ley, esta mujer es una asesina, porque es una asesina en su corazón. En su corazón, ella ya había matado a Juan, no más que físicamente no podía hacerlo. Era una mujer malvada, como Herodes Antipas. Herodes y Herodías, cuando usted mira la vida de ellos, eran cobardes, eran egoístas. Abusaban de la gente, abusaban del poder. Esta mujer tenía... La historia muestra, con el historiador Josefo, que ella tenía sed de ser llamada reina. Y llega una parte en la vida de ellos donde instiga tanto a Herodes que él va ante el emperador para que le digan rey, le den más terreno. Y otro de los Herodes, hijo de Herodes el Grande, lo acusa con el emperador y le quitan todo lo que tiene y muere en la pobreza. Este hombre al final, Dios se encargó de él. Entonces, no hay que temer al hombre, hay que temer a Dios. Ahora, Herodes es conocido por su perversidad, lo mismo Herodías. Juan es conocido por ser un hombre justo, un hombre santo. Era un hombre valiente y sin temor para decir la verdad, sin importar a quién se la iba a decir. Sabiendo el peligro que esto representaba para él, pero él fue y dijo la verdad. Y Herodes... era un hombre infiel, cobarde y temeroso del hombre. Verso 5. Dice, aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo. Ahí muestra el temor de Herodes. Porque consideraban a Juan como un profeta. O sea, es el testimonio del pueblo en general. Entonces se detenía por la opinión pública. Tenía miedo de lo que la gente decía. Y por eso no hacía lo que estaba en su corazón, que era malvado. Pero eventualmente, él obviamente lo había matado. Y con la muerte de Juan el Bautista, muere el último profeta del Antiguo Testamento. Con la muerte de Juan el Bautista, se está cerrando el capítulo del Antiguo Testamento. Y comienza, es un final violento, como termina el Antiguo Testamento. Y comienza un comienzo violento para el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en el verso 13 ahora. Verso 6. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes. Acuérdese, aquí está, Mateo está describiendo lo que pasó antes. Ya Juan el Bautista está muerto. Aquí está narrando por qué, cómo lo mataron. Los judíos no celebraban los cumpleaños. Porque los paganos, como Herodes, celebraban los cumpleaños, se emborrachaban, tenían orgías... Y había todo tipo de inmundicia allí. Alguien me preguntaba, ¿entonces nosotros no deberíamos celebrar los cumpleaños? Le digo, no. Porque nosotros no estamos promoviendo la inmundicia que ellos promueven. Para nosotros es una oportunidad social de celebrar algo juntos. Como familia y con nuestros amigos. Y no ofende al Señor. Ahora, si se va a reunir a celebrar un cumpleaños donde hay licor, donde hay borrachera, donde hay toda esa inmundicia, no lo haga. ¿Cómo va a honrar a Dios eso? ¿Justifica el cumpleaños que se haga eso? Obviamente que no. Entonces, Herodes hace la fiesta, tiene ahí a sus amigos con él, están tomando y dice que la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes. Esta muchacha se considera que tenía entre 16 o 17 años de edad. Era una muchachita. Y dice el historiador Josefo, él vivió en el siglo I, en el tiempo de los judíos en ese momento, que la danza que ella hizo era propia de mujeres esclavas, y lo que sucedía, que eran mujeres esclavas y era algo inmoral lo que se hacía, los hombres, tomando, después de que ellas danzaban, eran danzas sensuales, las abusaban sexualmente. Antigüedades, eso lo encuentra en el capítulo 18. El que las hijas de Herodía, la hija de Herodías estuviera haciendo esta danza, es algo bien bajo, porque es la hija de Herodías. Herodías es la esposa ahora, ilegal, de Herodes Antipas, el que está haciendo esta fiesta. Entonces era algo que debió haberle repugnado a él. Pero esta mujer sabe que con su hija puede manipular a este hombre en su sensualidad para lograr lo que ella quiere. Ella tiene plan con maña. Entonces, la que sale a danzar no son las esclavas. No es bueno eso tampoco. Pero estoy hablando socialmente, era algo inaceptable completamente lo que esta muchacha hace. Muestra lo perversa que es esta muchacha a los 16 o 17 años de edad. ¿Y quién influenciaba a esta muchacha para ser tan perversa? Su mamá. ¿Sí saben que en Savage, en la escuela Savage, cuando mi hijo mayor estudiaba allá, allí hacen unas fiestas, unas danzas para los muchachos, se los dejan bailar, les ponen música y cosas, y pues nosotros no participamos, no dejamos que Nathan participara de eso, pero hablamos con los padres de familia, yo me fui al PTA, donde se reúnen los papás para planear. Y estaba preguntando, ¿cómo son esas fiestas? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Y cuál es el problema principal? Estaba escuchando también. Ellas decían, el problema principal que tenemos en esas fiestas no es los muchachitos, son las mamás. Las mamás vienen ese día, los sacan a las 12:05 para que la escuela no pierda, porque legalmente los pueden sacar allí, no hay problema para la escuela. Se las llevan a hacerles peinados especiales, maquillaje especial, uñas postizas y sus vestidos bien apretados. Y esas muchachas son el mayor problema que tenemos en la escuela cuando se hacen esas fiestas. Porque las mamás las preparan para provocar sensualmente a todos esos muchachos. Y ahí son las peleas, ahí son los pleitos y ahí es todo lo que sucede en las fiestas de las escuelas. No estamos lejos de lo que estamos viendo. A veces podemos mirar una narrativa así. ¡Ah, qué gente tan perversa! ¡Mira lo que hacían! ¿Y tú? ¿Y yo? No podemos tomar el texto, la narrativa, con una postura hipócrita y decir, oh, estos paganos, mira lo que ellos hacían. Necesito revisar qué es lo que yo hago. Revise qué es lo que usted hace delante del Señor. Ahora el texto nos confronte y podamos corregir algunas cosas que puede que están mal. Eso usted sabe y Dios. Entonces es algo perverso lo que esta muchacha va a hacer allí. La mamá la alimenta para que ella llegue a esa perversidad de los 16 años. Seduce a Herodes. Está feliz con sus amigos en su borrachera. Y en el verso 7 dice que después que fue complacido con eso, dice, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Otra parte del carácter de Herodes. Era un hombre tonto. Le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. El libro de Marcos dice que le dice, te doy hasta la mitad de mi reino. Es tonto lo que le está haciendo. Juramento de borrachos, es un juramento tonto. Así que él mismo se ata con ese juramento. En el verso 8, ella, Marcos dice, Marcos da más detalle, Marcos dice que esa muchachita corrió con su mamá y le dijo, mamá, ¿qué le digo? Me está diciendo que me das a la mitad del reino, ¿qué quieres que le diga? Y la mamá le dice, aquí dice verso 8, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. A mí me dan ganas como de vomitar cuando leo el texto. Es repugnante lo que está sucediendo aquí. Que una muchachita de 16, 17 años estén pidiendo la cabeza de un hombre que todos saben que es inocente, que es santo, que es justo. Es repugnante lo que contiene esta historia aquí. Pero también hay que considerar que en ese tiempo era común esta barbaridad, esta barbarie que hacían. Y hago énfasis en eso. Porque sabemos que hay un problema mundial ahora con cosas así y debemos verlo siempre con repugnancia, jamás aceptar eso como algo normal. No lo es. qué horrible lo que está sucediendo aquí. Le pide que mate a Juan el Bautista. No es un secreto la inocencia de Juan. Pero el plan de Herodías, que es una asesina en su corazón, es una mujer egoísta y lo que busca es lograr su propio propósito, y cuando hay alguien estorbando lo tiene que quitar, manipula toda la situación, usa a su propia hija con algo sensual e impuro sexualmente para lograr matar a Juan el Bautista, y lo logra. Verso 9, dice que aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran, la cabeza de Juan el Bautista, y lo mandó decapitar a Juan en la cárcel, y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Yo cuando pienso en una bandeja, pienso en un plato de comida, pienso en, no sé, una soda, si alguien toma soda, pero no la cabeza de una persona, jamás. Esta es una parte que culturalmente es un choque para nosotros pensar en algo así. Pero en ese entonces, cuando hacían eso, llevar la cabeza era algo de mucho orgullo, porque se mostraba que se había logrado un propósito contra un enemigo. En muchos casos seguramente que era justicia, pero aquí no lo es. Pero dice que Herodes se entristeció. Spurgeon, en su comentario al libro de Mateo, usa un término que me hizo recordar cosas que escuchaba de pequeño de mi mamá. Dice, son lágrimas de cocodrilo. A veces decía, estás llorando puras lágrimas de cocodrilo. Pues le pegó al otro, ya se lo fregó, ahora está llorando porque ahora le va a caer a él. Pero son lágrimas de cocodrilo porque cuando le iba a pegar, los cocodrilos se cree que lloran unas lágrimas antes de partir en pedazos al que se van a comer. Entonces, la tristeza que siente Herodes Antipas aquí es una tristeza superficial, no es real, porque si fuera real se hubiera detenido de matarlo. Manda a decapitar a Juan en la cárcel, le traen la cabeza, muere el último profeta del Antiguo Testamento. Se cierra así la puerta del Antiguo Testamento con violencia, se abre la puerta con violencia para el Nuevo Testamento, porque eso está muy de cerca relacionado con el Señor Jesucristo. Acuérdese, nuestro enfoque es el Señor Jesús, es el enfoque que Mateo da. Estamos mirando la historia de Juan porque él pone en el medio qué fue lo que pasó con Juan el Bautista. Así que Juan murió siendo un hombre justo. No se detuvo nunca en anunciar la verdad. Fue un hombre valiente. No se detuvo ante un gobernante perverso que tenía el poder para matarlo. Lo que viene para el cristianismo y lo que está viniendo para el cristianismo con las leyes que están pasando, yo creo que estudiar este tema nos ayuda a nosotros a pensar un poquito en lo que pueda venir adelante y cuál va a ser nuestra posición delante del Señor y delante de los hombres. En el mundo que vivimos se puede hablar mucho, pero en la realidad se hace poco. Acordémonos, maldito el hombre que confía en el hombre. El temor al hombre es una trampa. Pero Juan, lo repito una y otra vez, fue valiente, valoró la honra del Señor y valoró proclamar la verdad como superiores a su propia vida, y no temió ante ningún hombre, no se dobló ante ningún hombre. ¿Cómo está usted en su predicación del Evangelio? Piense en su trabajo. Si usted siente temor de predicar el Evangelio a su supervisor o al dueño de la compañía, piense en eso. O si usted siente temor de predicar el Evangelio a sus compañeros de trabajo, ¿por qué? Revise su corazón. ¿Qué sucede en su corazón? Juan el Bautista está bien cerquita con el Señor Jesucristo. Cuando estudiamos la vida de Juan el Bautista, estamos viendo un tipo de ilustración de lo que es la vida del Señor Jesucristo, aunque tenemos que tener cuidado con eso. Pero Juan el Bautista nunca se echó para atrás. Prefirió morir que serle infiel al Señor. Prefirió morir. Herodes, en cambio, rechazó la verdad. Le importó más la reputación. Le importaba más lo que la gente pensaba, no lo que Dios decía. Rechazó al Señor Jesucristo por temor a perder su reino y porque temía al hombre, pero no a Dios. Y a cambio de esto, Herodes esclavizó su alma a la condenación en el castigo eterno en la eternidad. El que dice que es cristiano debe tener evidencia. Debe haber fruto en su vida. El fruto de la evangelización es uno de los frutos primarios como prueba de que hay una salvación genuina en una persona. ¿Cómo está usted? Herodes se quedó con sus riquezas, aunque después la perdió. Se quedó con la mujer que él se robó. Se quedó con lo que él quería. Complació a sus amigos en su fiesta. Juan el Bautista perdió todo, pero jamás perdió su posición delante de Dios como un hombre fiel. Y murió sin nada, pero murió siendo fiel. Verso 12. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Yo pienso en esta escena y digo, los discípulos de Juan caminaron de cerca con Juan. Discípulo, en el contexto que estamos viendo aquí, no es una clase de discipulado donde la persona trae su cuaderno y se siente y se va a su casa y se acabó. No, discípulo en el contexto que estamos viendo aquí, ellos vivían con Juan. Ellos caminaban con Juan. Ellos sabían cómo olía Juan, qué comía Juan, cómo hablaba Juan, qué predicaba Juan, qué le dolía a Juan, qué le apasionaba al corazón de Juan. Ellos conocían a Juan de cerca, discípulos, porque están siguiendo los pasos de Juan. Juan les enseñó lo que era la fidelidad a Dios. Estos hombres amaban a Juan. Yo no sé, se me hace difícil pensar en la situación donde ellos van por el cuerpo de Juan sin cabeza y van y lo entierran. Le dan una sepultura decente y le comunican al Señor Jesucristo. Esos mismos discípulos fueron los mensajeros cuando vimos unos capítulos atrás que fueron y le dijeron al Señor Jesús, Juan te manda a preguntar, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Juan estaba sufriendo. ¿Sabe que cuando usted mira la arqueología, el lugar donde Herodes tenía a Juan era un palacio? Y tenía construcciones subterráneas, y en esas construcciones subterráneas tenían cadenas pegadas al piso, y ahí tenían a Juan, porque aquí dice que él ató a Juan. Por eso Juan pregunta en ese otro capítulo, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Juan perdió todo, pero jamás perdió su dignidad delante de Dios. Lo entierran, le comunican al Señor Jesucristo, y ahí llegamos al verso 13, que nos conecta con el verso 1, cuando comenzamos la narrativa. Mi punto aquí, Jesús es el verdadero rey a seguir. Verso 13, al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca, solo a un lugar desierto. Ahí quiero parar porque yo creo que el que hizo la división de los versos aquí debió haber usado una división más abajo. Juan el Bautista confió en Jesús, creyó en él y murió siendo fiel. Juan el Bautista es el primer mártir registrado en la Biblia. Y Jesús, al oír la noticia, sabe lo que viene, y dice el libro de Marcos, que se retiró no solo, sino con sus discípulos a un lugar a solas. No dice qué hablaron, no dice qué hicieron, pero seguramente Jesucristo, entendiendo lo que está sucediendo aquí, el final violento de Juan el Bautista, el que está más cerca de Jesús es Juan el Bautista, el que anunció al Cordero de Dios, él sabe que eso es lo que sigue con él. Eso es lo que sigue con el Señor Jesucristo. Y Él seguramente está preparando a sus discípulos para lo que viene a la vida de ellos. Y si estudiáramos más adelante la vida de los discípulos que el Señor llamó, Judas lo traicionó, fue reemplazado por Matías, todos ellos murieron como mártires, así como Juan el Bautista murió, a excepción del apóstol Juan, que murió en el exilio, en una isla. Pero todos ellos murieron muertes violentas. El Antiguo Testamento termina violentamente cuando muere el último profeta y comienza con una perspectiva de violencia para el Señor Jesús y para todos sus seguidores. Una de las promesas que el Señor Jesucristo le hizo a sus seguidores, es sorprendente que muchos cristianos, cuando hablan de las promesas de Dios, no quieren mencionar esta promesa. Pero les prometió, les prometo que por mi nombre tendrán aflicción aquí en la tierra. Les prometo que lo van a tener. Es una promesa del Señor. Y créame, el Señor es fiel. No hay que buscarla. Él se encarga de eso. Y el punto aquí es, no hay que temer. Hay que temer a Dios. En la forma como eso venga, en la forma como eso llegue, usted no se preocupe. Usted le sirve a Dios, es fiel con Él. Y si Él le permite libertad y no pasar por eso, es cosa de Dios. Entonces Jesús prepara a los discípulos. Yo creo que Jesús nos está preparando aquí. Nos preparó a leer sus escrituras con 8 parábolas donde tuvimos mayor entendimiento de qué es el reino de los cielos. Cómo funciona el reino de los cielos. Qué pasa cuando se predica la palabra. Qué es lo que sucede aquí en la tierra. Cuál es el plan de Dios. Tenemos esa formación, Iglesia del Valle Central. Vimos cuando Jesús es rechazado en su propia tierra, lo hemos experimentado mucho a nosotros, con nuestros familiares. Ahora nos movemos al verso 14, es rechazado por el gobierno, lo estamos experimentando con las leyes que se están poniendo sobre nosotros. ¿Y qué tiene que hacer el cristiano en esa situación? Juan el Bautista, Dios nos da el ejemplo de Juan el Bautista. Estamos viviendo tiempos difíciles y no piense que Estados Unidos está fuera del alcance de eso. Y que entonces la iglesia tenga la influencia. No, no es eso lo que prometió el Señor. El Señor Jesús jamás nos prometió esta tierra. Nunca la prometió. Nunca. Él prometió el reinado milenial, donde esta tierra es transformada a través de la gran tribulación. Pero no nos prometió esta tierra. Aquí no es nuestra esperanza. Aquí no es nuestro lugar definitivo. Pablo dice que estamos de pasada, que nuestra ciudadanía está en el cielo, que nuestra esperanza está en orar. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y mientras que eso sucede, como Juan el Bautista, tenemos que salir y predicar el Evangelio. Tenemos que salir y hacer discípulos para el Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el creyente lo que debe esperar es el reino. Venga a nosotros tu reino. Juan el Bautista, por eso le mandó a preguntar al Señor Jesús cuando estaba vivo, ¿eres tú el Mesías? ¿O vamos a esperar a otros? Porque la lucha para él era si Jesús venía a quitar el imperio romano y a poner el gobierno terrenal aquí en la tierra. Jesús le dice, yo soy, mira las pruebas, esto es. Pero no es como tú esperas, no es como usted espera. Estados Unidos no es una nación cristiana. No es. No lo es. Nunca lo ha sido. No existe ninguna nación cristiana en el planeta Tierra. No existe tal cosa. Existe el reino de Dios. Y esperamos y clamamos y oramos por el reino de Dios. Pero no ponemos nuestra esperanza en ningún gobernante aquí en la Tierra. No podemos. Porque le tendríamos que dar la espalda al Señor. Y levantar una bandera de algo de aquí que el Señor no va a respaldar. Juan el Bautista no se dejó amedrentar por los gobernantes perversos que habían sobre él. Dijo la verdad. Y él sabía que le iba a costar la vida. Y murió predicando la verdad. Todos los discípulos del Señor Jesucristo, cuando dice aquí en el verso 13 que el Señor se retiró, y en Marcos dice que se retiró con sus discípulos, obedecieron al Señor. Ninguno de ellos negó al Señor. Murieron valientemente predicando el Evangelio, gobernantes perversos sobre ellos. Herodes, por su lado, siguió los placeres del mundo, su propio razonamiento, sus propios temores, y terminó perdiendo su alma. Juan perdió todo privilegio terrenal, terminando sus últimos días en la cárcel y luego decapitado, pero ganó la vida eterna al confiar en Jesús y dar fruto con su vida de obediencia, fidelidad y valentía al predicar la verdad. ¿Cuál fue el enfoque de Juan? Jesús. El Señor Jesús. Y eso es lo que Mateo quiere mostrar aquí, cuando empieza diciendo que Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y lo conectó con Juan. Ellos estaban muy cerca, no era Juan. Pero la vida de Juan muestra la vida de un hombre fiel a Jesús, y termina en el verso 13, preparando a sus discípulos.
Que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nos mató, pueblo suyo somos, ovejas de su mano, somos ovejas de su mano.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.